Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
I'll take you with me everywhere I go, from Edmonton down to Mexico. Let you know it's cool to follow your dreams, 'cause giving me everything to me. We're gonna ride our bikes, I'll ride a song, and everybody here can sing along. You saved my life and you're cooler than me. None of my friends would disagree, yeah. I'm kind of goldfish if you don't brush your teeth. My love for you is deeper than a cavity. You can sleep with both the dogs at night. Satellites. Let's go to the lake and fish all day. We'll use a Pathamon or a Renegade. I'll try not to laugh when you start to cry. I'm 40 years old, you in junior high. I'll never turn my back to you. I'll support most everything you do. I guarantee you get your homework done. I'll keep an eye out when you're playing with your pelican. I'm not gonna let you have a phone. I'll show you my regret.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Esto que escuchamos es Everything to Me de Teenage Bottle Rocket. Esta es una canción del 2017 que Bottle Rocket, Teenage Bottle Rocket, le dedica a sus hijos. El día de hoy queremos preguntarnos, ¿son el maternaje y la crianza temas de estudio para las ciencias sociales? Para platicar de esto, invitamos a la doctora Liliana Lanz Vallejo. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Soy Liliana Lanz, soy doctora en ciencias sociales, maestra en lingüística y licenciada en lengua y literatura. Actualmente me dedico a la docencia y hago traducciones, ediciones de textos y pues ahí otros trabajitos de vez en cuando, ¿no? Soy también mamá, soy mamá de una niña de 9 años. Y otra más pequeña de 2 años y medio.
¿Cómo estás, Lili? Después de esta pandemia, en donde justo, ¿no?, somos profesoras, es decir, no hemos dejado nunca de trabajar, al contrario, hemos trabajado muchísimo y además con 2 crías en casa que necesitan de atención, una por estar en la escuela y otra pues porque está en la mera etapa del del desorden, ¿no?
Sí.
¿Cómo estás?
Uy, ha sido la locura, ha sido muy cansado. O sea, pues yo te voy a decir que estoy bien, ¿no? Pero en realidad
okay.
Quisiera descansar, quisiera poder volver a ver Netflix de vez en cuando. No, pues la pandemia vino a saturarnos más de trabajo, no necesariamente porque tengamos más trabajo de ese remunerado, sino tenemos más asuntos que atender. Pues las niñas, sobre todo la grande, cuando entró a la primaria, le tocó la pandemia estando en segundo de primaria, segundo y medio de primaria, y pues, ¿cuál alfabetización digital? O sea, no sabían ni darle clic, ni encontrar las letras en el teclado, o sea, no sabían nada. Entonces nos tocó repartirnos a las mamás entre el trabajo y el apoyo a los niños en la escuela. Eso, más el hecho de que nos la pasamos en la casa todo el día. O sea, te puedes imaginar las pilas y pilas de trastos sucios, todo lo que hay que lavar. Más aparte, mi hija menor dejó de ir a la guardería porque de la noche a la mañana ella iba en guardería del IMSS, por la prestación social de mi trabajo. De un día a otro nos dijeron, ya no puede entrar, vamos a cerrar las guarderías del IMSS. Entonces, no, pues me vi con las dos niñas en casa. Ella estaba empezando a caminar, estaba entregateando y caminando. Entonces, pues te imaginas, mis jornadas laborales sí se volvieron muy caóticas porque tenía que repartir el trabajo entre unas horas de la mañana, otras de la tarde y todo lo demás. Entonces sí, ha sido la locura porque no ha parado desde todo este año y medio.
Y en la mañana, pensando justo en esta entrevista, leí un tuit que reposteó Tania Tagle, y el tuit es de la Nina Santa, y dice el tuit: no puedo empatizar nada con esas mujeres que hacen de gestar, estar embarazadas, para ir a amamantar y crear una epopeya histórica. No solo me causan un profundo aburrimiento, sino que me preocupa mucho que crean las únicas madres posibles en la historia de la humanidad. Y ayer que pensaba en esta charla contigo y que tal cual tecleé ciencias sociales y maternidad, ¿no?, me encontré con que hay un montón de estudios que tienen que ver con la maternidad adolescente.
Es lo que iba a decir, cuando me preguntaste así como, bueno, ¿qué onda con la maternidad de las ciencias sociales? Pues me dio mucha risa porque a las ciencias sociales le ha interesado muchísimo la maternidad, hay muchísimos estudios de eso, pero son puras maternidades en estado de excepción, puras maternidades en estado de excepción. O sea, les interesan maternidades que, no sé si esto ya es un prejuicio de ellos, no debió ser. O sea, maternidades que no deberían existir. Y esas las estudian con muchísimo detalle y curiosidad. Y tenemos el ejemplo de las madres adolescentes. Existen muchísimos estudios de madres adolescentes y también otro tipo de maternidad que tiene que ver con, por ejemplo, la migración. Estas mamás cuyo esposo o pareja migró y ellas se quedaron con los hijos en la casa, o que ellas tuvieron que migrar y dejar a los hijos en la casa. Entonces, esas maternidades, muy estudiadas, pero todos estos estudios sin preguntarse nunca por la maternidad misma, como nada, o sea, ni como identidad, ni como ser, ni como nada. Entonces, está bien cabrón porque no se preguntan la cosa que están estudiando primero. En las ciencias sociales, entonces, tenemos un mega vacío de estudios, por ejemplo, fenomenológicos de la maternidad. O sea, ¿qué sientes tú ser mamá? ¿Qué cambios te ha planteado en tu vida cotidiana? Eso no hay. Hice también otro ejercicio de curiosidad. Dije, ¡ay, voy a obsesionarme con un tema! Y yo estudié en el Colegio de la Frontera Norte. Ahí hice mi doctorado y ahí también tuve algunos detalles con la maternidad interesantes. Pero dije, siendo este un colegio que nomás se especializa en, pues, en estudios culturales y sociales, ¿cuántas tesis a lo largo de toda su vida han hecho de maternidad? Y no creas que tienen un Excel del número de tesis ni nada, entonces ahí me obsesioné un rato. A lo largo de los 30 35 años que tiene el COLEF de existir, se han publicado o han hecho 1,000 tesis, ¿ok? 1,000 tesis. De esas tesis, adivina, ¿cuántas están dedicadas al tema de la maternidad?
No, dame el número. No quiero decir que cero.
Bueno, no está tan gacho. Dos tesis, una sobre maternidad adolescente y otra sobre maternidades en contexto de migración. Entonces hay un mega vacío, bien impresionante. Pero el tuit que tú señalas hace rato, pues está muy gacho, ¿no? Porque, o sea, ok, no puedes empatizar, ok, porque es un contexto muy ajeno a ti, porque hiciste otras decisiones de vida, pero tampoco te enemistes con todo un sector poblacional que no hizo lo que tú quisiste hacer.
No, y hay otra cosa, Lili, permíteme, que tiene que ver con todo lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo no nos preguntamos qué es la maternidad para las personas? ¿Qué es el maternaje? Porque también hay papás que cuidan y que cuidan, ¿no? ¿Qué es el maternaje para las personas en el contexto de hoy y que tiene que ver también con tu texto, ¿no? De cómo cuando las otras señoras a las que... Platícanos esa anécdota para seguir con la pregunta de cuando presentaste el libro de Historias de Madres, Historias con Madre, que tú dijiste es que necesitamos reformularnos si la maternidad y el trabajo son posibles y que toda la gente se te echó a la yugular.
Ay, no, fue horrible. Y ahorita retomamos este tema del contexto, porque es un contexto diferente. O sea, estas son mujeres desde la academia estudiando con un proyecto de vida muy diferente que parece enajenarse de la maternidad. Ahorita volvemos a eso.
Sí, ¿no? Y además, para abonar, ¿no? Que, por ejemplo, nuestras mamás vivieron un contexto absolutamente diferente cuando nos maternaron a nosotras. Es decir, exacto, nosotras salíamos a la calle a jugar,
¿no? Ay,
nuestros escuincles, es muy difícil que ya lo hagan, ¿no? O nuestras mamás nunca nos dijeron, oye, si hay una balacera, tírate al piso, ¿no? Hoy es el ABC, o sea, si hay una balacera, tírate al piso. Son contextos absolutamente diferentes.
Completamente, tanto sociales como económicos. O sea, yo me acuerdo, yo me la paso todo el día con mis hijas, todo el día estoy con ellas, escuchándolas hablar todo el día y eso. Pero yo no recuerdo que mi mamá haya hecho eso conmigo. Sentarnos a platicar, que esté conmigo todo el día, ni al caso, eran excepciones. ¿Por qué? Porque me la pasaba en la calle, libremente jugando a la bicicleta y eso. Con todos los vecinos. Uh-huh. Y ahora es completamente impensable decir, bueno, mi hija va a salir aquí a la calle enfrentito. ¡No! ¡Es mega peligroso! Y es la misma calle, vivo en la misma casa, pero el contexto es mega peligroso.
Entonces, ¿cuál puede ser el problema con la maternidad? ¿La maternidad es un problema? Híjole, ¿se puede tener hijos y ser feminista? De todo esto nos habla la doctora Liliana Lanz.
Cuando hicimos este primer texto, a escribir un texto para este libro que salió, Historias de Madres, Historias con Madre, fue en el 2015, hace pues ya 6 años, tú me invitaste a escribir este texto y me acuerdo que me costó mucho trabajo plantear en papel lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo tenía una hija, pues mi hija mayor en ese momento tenía 2 años de edad y yo estaba en el doctorado, así, era segundo semestre de doctorado, ocupadísima y con la chava de 2 años. Entonces tú llegas y me dices, no, pues un texto para nuestro libro.
Amén.
Y yo así como, ay, pues cómo, me sentí un poco saturada, pero eventualmente me animé y me puse a escribirlo. Y bueno, lo escribí en una sentada toda una tarde. Eso fue fácil, relativamente fácil, porque estaba yo y mis piensos. Lo verdaderamente difícil fue posteriormente socializar el libro, compartírselo a personas, compartir la idea allá afuera. Uf, no fue tan fácil como yo pensé. Un ejemplo fue una presentación del libro que hicimos aquí en Tijuana, que no estaba planeada, la improvisé. Era el contexto de la Feria del Libro aquí en Tijuana y el editor que publicó el libro iba a venir a presentar otro libro. Un libro escrito por un hombre de ficción Y vino y lo presentó mega bien. Como ya sabíamos que iba a venir, aprovechamos la ocasión para organizar una presentación de nuestro libro aquí. Yo organicé todo, le pedí un café que nos recibiera, todo muy bien. Entonces manejé, recogí al editor y me lo traje al café para hacer la presentación. En el camino, él me dijo así como, no era nervioso, era como, tampoco fastidiado, pero sí era como con un cierto tedio y cierto como, terminemos con esto, ¿no? Esto que tengo que hacer. Aparte, yo supongo que venía cansado porque, o sea, acababa de volar, acababa de presentar otro libro y yo lo manejar 40 minutos para esta nueva presentación. Entonces me imagino que era un combo de eso. Y me dice, yo no sé qué hacer con este libro. Yo no sé qué hacer con este libro porque el problema de las mamás no lo entiendo. Y yo, o sea, qué decir, dije, chin, este es el editor que nos prestó sus páginas para un libro y no lo entiende. Y le dije, bueno, pues no es tu contexto, shalala. Y pensé, pues las mamás a las que lo voy a presentar ahorita sí me van a entender. Ingenua. Ahorita me apoyan todas las demás. No, hombre, pues yo ingenua presenté el libro sola. El editor prácticamente nomás dijo mi nombre y el nombre del libro y me dejó hablar sola. Y pues defendí las ideas del libro. Y a la hora de preguntas y respuestas, primero un silencio así de la gente como que no sabía ni qué decir. Y ya cuando se atreven a hablar, pues noto con sorpresa que no es a favor y que ellas tampoco entienden el libro como el editor no lo entendía. Yo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Los comentarios que me dijeron fue, la mayoría, contextos de mujeres que trabajaron en escuelas, en horario matutino, que compaginaba con las actividades de sus niños. Entonces la lógica de ellas es, mi mamá nunca tuvo problema para trabajar. Ella podía trabajar y cuidarme cuando salía de trabajar.
Y tenía las mismas vacaciones que yo.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Entonces ellas en su cabeza no entraba la idea de ¿cómo que el trabajo es incompatible con la crianza? Estaba ahí otra señora que fue directora de un kinder por mucho tiempo, ya estaba jubilada, y dice, yo nunca tuve problemas para trabajar. Entonces, pues yo noté esto y así como, ok, ¿cómo hacerles ver que estos contextos de los que me están hablando son trabajos feminizados? O sea, donde la idea es que la crianza es parte de tu trabajo y que es exclusivo para ti como mujer. ¿Cómo hablarles?
Y que es cosa, esta cosa de los cuidados, ¿no? De que los cuidados de los otros están asignados, quién sabe por qué ley divina, a las mujeres.
Ajá, y la educación misma de los hijos, de los niños. Entonces, pues wow, yo les traté de decir eso y no, haz de cuenta que se les abrió más los ojos a todas y no entendían. Entonces yo me quedé, chin, ¿de verdad estoy mal yo? Escribí patrañas, o sea, ¿qué hice? Entonces salí de la presentación del libro pues sin saber qué pensar.
Oye, y volteó al editor, un saludo, Antonio. Y volteó al editor y te dijo, ¿ya ves?
Ay, ya, lo que hubiera sido hablando. El colmo. ¿Ya ves que nadie entiende, Liliana? Regresé a mi casa así como, pues a recoger a mi hija de la niñera y así como, vaya, muchas gracias por cuidarme a mí. Mi hija mientras yo hago esto que nadie entiende. Y fíjate que yo, volviendo al contexto del doctorado, yo también empezaba a hablar de estas ideas con mis compañeras y nadie me entendía igual. Llegué a un momento en que una compañera muy abiertamente feminista me llegó a decir en mi cara, es que tú no puedes ser feminista porque tú eres una traidora del feminismo al decidir tener hijos. Entonces no se puede tener hijos y ser feminista. Yo, ¿es en serio? Es de verdad. Wow. No discutí más con ella, pero para mí era evidente que se les escapaba algo muy grande. Eso no es cierto, es cierto desde algunas líneas del feminismo un poco más radicales, pero no va por ahí. Yo ahora entiendo que esta mirada de la maternidad desde las académicas, que son las que hacen las ciencias sociales, se va por ahí. Hay cierta ceguera sobre lo que es la maternidad porque es un contexto muy ajeno a ellas. Son mujeres que deciden ya sea postergar la maternidad hasta una edad más avanzada, o de plano no ser madres. Es casi una mayoría de las mujeres académicas que deciden no ser madres, y las que deciden sí hacerlo, comúnmente su ritmo de trabajo se ve truncado, o sea, avanzan un poco más lento o de plano dicen, pues voy a estar con puras materias un buen rato para sobrevivir y luego poder hacer investigación, seguir publicando, seguir yendo a congresos. En esos mismos años que publiqué, escribí el texto y que estaba en el doctorado y aparte estaba trabajando, en UABC tenía la prestación para la guardería de mi hija mayor. Entonces yo me acuerdo que cada cuánto la guardería te pedía una hoja para cosas de, ay, que las vacaciones, que los días, quién sabe qué, para mantener actualizado ahí, ¿no? Cuando yo iba a la oficina de recursos humanos, que era en la vicerrectoría, a mí me sorprendía que la secretaria, cuando me veía, ¡ah! Liliana Lanz. Y me hacía la forma, ni me preguntaba mi nombre. Y yo, ¡wow! O sea, digo, no creo que sea famosa yo aquí en la vicerrectoría, pero o sea, ¡qué buena memoria tienes! ¿Y sabes qué me contestó? Es que son muy pocas las mamás en esta escuela. No pasan de 5. ¡Wow! Entonces esta secretaria se sabía nuestros nombres de memoria porque eran las cartas que a cada rato tenía que hacer para 5 mamás en todo UABC, Universidad Autónoma de Baja California, que es un monstruo de escuela. O sea, no estamos hablando de una escuelita, de miles de maestras y maestros. Y me estaba diciendo que 5 eran mamás. Justo en como 2 años de que habían cerrado la guardería de la UABC. La UABC tenía guardería. Por muchos años tuvo guardería. En cuanto yo tuve a mi hija, y yo así de, ay, bien feliz, voy a ir a la guardería, la cerraron. Entonces estamos hablando de un contexto donde la maternidad todavía se antoja como un tema lejano, porque el proyecto de vida de estas mujeres como que no la llevas muy bien si decides ser mamá.
Esta pandemia ha puesto de manifiesto la desigualdad entre hombres y mujeres, pues nosotras, mujeres, madres mexicanas, trabajamos en promedio 17 horas diarias, lo que deja muy poco margen, o a lo mejor nada de margen, para la diversión y el ocio, ¿verdad?
Oye, Lili, hace ratito en tu narración nos decías el problema de la maternidad, que no se alcanza a ver el problema de la maternidad. Y ayer que veía esto de las maternidades de excepción, que son las que son investigadas desde las ciencias sociales, me preguntaba eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de la maternidad? ¿La maternidad tiene un problema? ¿Por qué debiera tener un problema? Y en mi entrevista con Carolina del Olmo, que es esta autora del bestseller De dónde está mi tribu, me decía que ella también se preguntaba, ella es filósofa, ella también se preguntaba como que cuál es el estado del arte de la maternidad, que es lo que hay que investigarle, ¿no? Y ella me decía, es que ahora está muy de moda decir que la maternidad tiene un problema, o que es muy fastidiante, o que llena de cosas muy feas la vida de las mujeres que decidimos ser madres, pero, y me decía ella, pero no puede ser que la naturaleza haya decidido para nosotras que la maternidad sea algo espantoso. Es más bien que hay un sistema allá afuera que nos está fastidiando.
Exacto.
El ejercicio de la maternidad. Y entonces, no, como dándole vueltas a esto, ¿qué es lo que las ciencias sociales podrían estudiarle a la maternidad? ¿Cuál sería la problemática? ¿Cuál sería la problemática a estudiar? Tú que, así como en lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué crees que podamos hacer ahí?
Ya se está haciendo poco a poco. Nos ayudó mucho la ola feminista y aparte nos ayudó mucho que se viera sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. Cuando se empieza a ver la desigualdad, entonces se empieza a ser evidente de que la desigualdad recae en nuestra potencialidad de ser madres. O sea, la desigualdad recae en nuestra maternidad. Pero el problema no es la maternidad misma, sino la conciliación con el trabajo y el papel de aquellas personas que están a nuestro alrededor, entre ellos nuestra pareja, que a veces no se hacen cargo, no participan igual que nosotras, a pesar de que ya participan igual que nosotras en el trabajo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si ahorita ya se está estudiando más el tema, se hace todavía de una forma muy particular. Te voy a contar cómo. Se hace a partir de estadísticas, pura estadística, que tiene que ver con cuántas horas dedicas a la crianza, o mejor dicho, ¿Cuántas horas dedicas al cuidado? Se habla del cuidado y del trabajo no remunerado como conceptos que son eufemismos hacia la maternidad. O sea, no se habla directamente de maternidad en los estudios estos de desigualdad de género en México. Se habla estadísticas del trabajo no remunerado y los cuidados. Nunca se alude a maternidad. Y se sacan, por ejemplo, cuántas horas dedican a una cosa y a otra. Dedico tantas horas a estar con los niños, dedico tantas horas a lavar platos, a lavar ropa, etcétera. Y luego se hacen comparativos con cuántas horas de esas actividades dedican los hombres. Entonces se ve ahí una desigualdad terrible. Ahora, en estos estudios, que son plenamente estadísticos, no se habla de maternidad, no se habla de maternaje, y tampoco abundan los estudios desde la fenomenología o desde la experiencia de ser madres. O sea, no hay estudios así como, oye, tú cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue para ti? ¿Qué dificultades has tenido? O sea, faltan estudios etnográficos de la maternidad. No significa que no existan. Hay antecedentes bastante buenos. Por ejemplo, este libro que se llama La Segunda Jornada, de Arlie Hochschild, que lo hizo en los 70s. Ese es un mega estudio antropológico que ella fue con, creo que fue con 8 parejas de mamá y papá, donde las mamás tuvieran trabajo y aparte niños chiquitos. Y se metió con ellos, Alicia, se metió con ellos a sus casas a estudiarlos como por un mes, estar viendo sus actividades, entrevistarlos y eso. E hizo un librazo muy bueno, muy vigente, a pesar de que han pasado varios años, que habla sobre cómo estas parejas ven los roles de género y cómo concilian el trabajo y la maternidad. Y vaya, o sea, muy actual el libro. Pero a partir de ese libro, no creas que empezaron a abundar estudios etnográficos del estilo. O sea, poco a poco está habiendo más interés sobre el tema, pero desde la estadística tal cual. Hay un estudio más reciente que se hizo en el contexto de la pandemia. Se levantó una encuesta a 1,000 madres en mayo del 2020, y a estas 1,000 madres, todas de clase media en México, se les preguntó como cuántas horas estás dedicando a la escuela de tus hijos, cuántas horas trabajas, cuántas horas lavas ropa, ta, 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 ta. E igual, estadísticamente se vio que estas pobres mujeres estaban trabajando entre trabajo remunerado y no remunerado, unas 17 horas promedio al día en contexto pandemia. Pero no se ve en el tema de discriminación, por ejemplo, nada de discriminación en contexto de maternidad, nada de preguntarle a las mamás qué onda, cómo te sientes, has tenido dificultades, qué onda con la conciliación de tu trabajo. Yo creo que lo que nos falta es hacernos nuevas preguntas, pero el problema es que tiene que venir desde la curiosidad de las personas que están haciendo estos estudios, y no está esa espinilla todavía. La solución, Alicia, me temo, viene desde nosotras mismas como madres, de nosotras hacer nuestros propios equipos de trabajo. El problema ahí es que es un círculo vicioso, exactamente. Si nosotros somos las que tenemos el problema de no poder conciliar, tenemos que hacer extra trabajo para lograrlo, lo cual es una paradoja. Comúnmente hay grupos de investigación para problemas particulares, ¿no? Ay, ¿qué grupo de investigación para ver las masculinidades? Grupo de investigación para ver ingeniería lingüística. Grupo de investigación para ver frontera. No hay grupos de investigación para maternidad.
Esta mañana nos estamos preguntando, ¿son el maternaje y la crianza temas de estudio para las ciencias sociales? Estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos a un corte de estación.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando Fino.
Lo público de la intimidad.
Hilando Fino.
Cuando hablamos de crianza, estamos hablando también de la felicidad de todos los implicados en ella. En este momento, como señala la doctora Lanz, no observamos que esto sea parte de la agenda pública.
Y es que parece que como es una cosa biológica, o sea, digo, por supuesto, permítaseme, porque implica mucho más que la biología, ¿no? Parece que como es una cosa biológica, entonces como que se diluye, ¿no? Como que así debe ser y entonces pues hazlo, o sea, ¿qué tanto argüende? Pues como la del tweet, ¿no? Tú piensas que eres la única madre del mundo y por eso estás hablando de eso, come on, sigue, ¿no? Como los árbitros, siga jugando.
Siga jugando. Ay, no, es que lo ven como natural, como algo que se va a dar, pero algo también que se debe superar. Como, bueno, es que vas a tener problemas nomás unos años en los que los niños están pequeños. Pero no es cierto. O sea, a nivel identidad, a nivel rol social, a nivel todo, la maternidad te cruza por el resto de tu vida y no es algo que nomás te quitas. Curiosamente, otra forma de estudios en las ciencias sociales y que alude de nuevo a la mamá por excepción, sí hay interés si se trata del aborto, si hay interés si se trata de mamás que perdieron a sus hijos por la guerra, por la violencia, por todo esto. Las mamás que no les pasó ninguna tragedia, parece que la mirada no se dirige para allá todavía y tenemos que dirigirla de alguna manera. Es como muy desesperante que nos toque a nosotros ese jale, pero yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es dar lata, así como que, oigan, mírenos, fíjense en este tema, porque de plano la mirada todavía no está sobre nosotras.
No, y hasta vemos cómo voltean los ojitos, ¿no?
Sí.
Cuando empezamos a hablar de eso.
Así se les va, como que, ya supérenlo, y es como, no, a ver, ¿cómo te digo?
Oye, en esta, porque tú y yo hemos platicado de esto por muchos años, y hace un par de días me decías, ¿por qué no reflexionamos todas juntas con respecto a qué esperamos de la, tú me decías, de la sociedad? Yo lo planteo, ¿qué esperamos de la estructura? Es decir, la estructura económica, política, social, ¿qué tendría que modificar para que pudiéramos ejercer la maternidad y la crianza de una manera padrísima, ¿no? Así como, digo, claro, es la utopía, pero pues vamos imaginándola.
Que vale decir que no es nomás para nosotras. O sea, por no supuesto. Se vayan con la finta de que, ay, es que ellas quieren estar más cómodas. Es que ellas se hicieron madres sin saber que era una friega. No, a ver, ubíquense. No es eso. Es también para nuestros hijos, para el desarrollo de los niños, que tengan también espacios amigables para su desarrollo, infancias felices. O sea, no crean así como que, ay, estas que no le están echando ganas. No, y esos discursos me chocan. Yo te decía como, okay, al menos tú y yo, que hemos cavilado en eso y hemos dado vueltas y eso, podemos identificar el problema. A veces nos cuesta trabajo comunicarlo a otras personas que no lo ven tan claramente.
Ponerlo en palabras.
Eso cuesta muchísimo trabajo, sí. Y más expresarlo con personas que dicen, ay, ¿cuál es el problema? Entonces, bueno, sabemos cuál es el problema, pero no necesariamente sabemos cuál es la solución. Así como que, okay, ¿y qué proponemos? ¿Qué queremos? Si pudiéramos hacer una carta de Santa Claus, ok, ¿qué se tendría que cambiar para que esto funcione mejor? Se me ocurren algunas cosas. La más obvia es los permisos de paternidad deben ser igual en tiempo que los permisos de maternidad. Eso compensaría varias situaciones de discriminación en los trabajos. El hecho de que, ay, le preguntan a las mujeres para trabajar si tiene hijos o si quiere tener hijos porque están pensando en, ay, no, porque va a querer incapacidad. No, si tuvieran la misma preocupación por los hombres, eso no sería factor, porque los hombres son tan propicios de convertirse en padres que las mujeres. Otra es también dentro del trabajo respetar los tiempos de la lactancia, reconocer que tenemos derechos de lactancia y hay que respetarlos. A su vez, espacios para la lactancia también, ya fuera en el trabajo y en los espacios públicos, o sea que no hay nada. Espacios para las infancias. Ya ves, no hay guarderías en los trabajos, las guarderías escasean, tanto de servicios privados como públicos, aparte que los privados son bien caros. Y vaya, ¿por qué no salitas donde puedan estar los niños? O sea, lugares amigables para los niños. Tenemos más oficinas pet friendly que kid friendly, casi casi. Que ya se puso de moda eso, ¿no?
Más de lo que sea pet friendly que kid friendly.
Sí, exacto. Tanto restaurantes como trabajos como lo que sea. Y lo más importante, un cambio de cultura que se olvide de la misoginia que hay en torno a, ay, es que las mujeres, es que ser mamás y que las desprecien de esta forma, y empezar a transitar hacia una sociedad que vea el asunto de los cuidados como materia de derechos humanos, o sea, y como derecho de los niños que puede ser garantizado a nivel sociedad, que no nomás es responsabilidad de los papás por sí solos, sino que la crianza y el cuidado de los niños es responsabilidad de todos, de absolutamente todos, no nomás de nosotras. Y eso, oh, eso es el cambio más difícil de todos, por lo que hemos platicado de estas personas que no se pueden identificar con nuestro universo. Y es como, no necesitamos que te identifiques, o sea, no necesitamos que pienses como nosotras y sientas bonito cuando ves niños. No necesitamos eso. Necesitamos que nos veas a nosotras y a los niños como personas.
There are so many parts that I have hidden and denied and lost. There are so many ways that I have cut off my nose to spite my face. There are so many colors that I still try to hide while I paint. And there are so many tunes that I secretly sing as I wait. Come along and invite these parts out of hiding. Oh, this invitation
Esto que escuchamos fue Empathy, de Alanis Morissette.
Ha sido horrible esto de la priorización de la agenda, sobre todo en el contexto COVID, nos dejó bien claro que la menor prioridad son los niños. O sea, nadie se acuerda de los niños. En todos los cambios políticos de este último año y medio a raíz de la pandemia, fue como, ay, pues enciérrenlos en sus casas, todo en su casa, no hay espacios para ellos, no pueden salir, no pueden hacer nada. Aquí ya estamos en semáforo verde y seguimos exactamente igual. Los comercios no abren espacios, no se ha dicho nada sobre... no se garantiza que puedan entrar a ningún lado los niños, o sea, es terrible. Entonces, es un reflejo de lo precarizados que estábamos ya antes, que vino y se exageró ahorita. El problema es que ¿cuándo saldremos de eso? No sé. Ni el gobierno lo ve como problema y mucha de la sociedad tampoco lo ve como problema. ¿Cómo que los niños existen? ¿Cómo que necesitan espacios? ¿Cómo que quieren salir de sus casas? Casi, casi. También yo lo veo como irónico. Lo veo como irónico porque fue la crisis del cuidado. O sea, la pandemia COVID fue como, ay, tenemos que proteger a las personas de la tercera edad. Tenemos que cuidarlos y luego, bueno, me tienes que dar permiso en el trabajo si hay un enfermo porque pues lo tengo que cuidar y todo esto. Entonces se hizo una crisis de cuidados que planteó unas necesidades de primer nivel bien poderosas que, como dices, están sesgadas. Se puso la mirada en el enfermo, pero no en los cuidadores.
Exacto.
Por un lado. Y por otro lado, se puso la mirada en los cuidados de cierto sector poblacional y ya. Olvidando otras necesidades, porque ahorita hablamos de los niños en general, pero hay muchas otras necesidades, por ejemplo, de personas con discapacidad, niños con autismo que se perdieron de sus terapias durante todo este encierro. O sea, hay muchísimas otras necesidades de cuidado que siguen recayendo prioritariamente en mujeres, que no tienen por qué ser madres, o sea, sencillamente en mujeres, y que no se está haciendo nada por ellos, que también creo que es un reflejo de nuestra sociedad un poco más amplio, porque tampoco se protegió gran cosa a nuestros cuidadores sí remunerados, ni a los empleados de guarderías, ni a los maestros que están implicados en esto, ni a los enfermeros, ni a los doctores. Entonces, ha sido una crisis de cuidado que no hemos sabido manejar como que quisieron, pero la mirada es tan limitada que no se ha resuelto para nada. Y de nuevo, no quiero ser aquí como poco controversial, pero de nuevo la etiqueta de cuidados tiene una mirada sesgada, pues no reconoce la maternidad. Por eso te decía que es como un eufemismo. Entonces, desde las ciencias sociales, hablar de cuidados sí está muy padre, pero sigue invisibilizando otras realidades que tienen que ver con nuestra maternidad. No digo, ay, no hablemos de cuidados. No, sí, pero reconozcamos que sigue habiendo cierta omisión.
Esto fue Limited de The Descendants y dice algo así como: te dieron un limitador. ¿Estás limitado de por vida? Lo siento mucho, hijo, pero la sociedad no quiere verte. Nunca pensé que un niño fuera malo, pero en estos días el mundo ha encontrado que si te portas diferente, una píldora es suficiente para enviarte a tu camino. Esto es lo que dice Limiter de The Descendants y lo trajimos a cuento justo por lo que nos decía la doctora Lance con respecto a los niños que en esta pandemia la han pasado mal y que además tienen particularidades con las cuales vivir. Por otro lado, ¿qué les parecería que formáramos un grupo de estudio acerca del maternaje? Hay que tomarle la palabra a Lili. Al ratito le vamos a preguntar sus redes para que nos comuniquemos con ella si es que nos interesa. Como para cerrar también el programa de hoy, vamos a escuchar otras voces. Este es un programa de TV UNAM que salió en el 2019 y en el que Pedro Salazar, en su observatorio semanal, invitó a Melissa Ayala del Grupo de Información en Reproducción Elegida y a Ana Buquet del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM a hablar de estos mismos temas. Vamos a escucharlos.
Hay un imaginario colectivo de lo que es ser madre, que no corresponde necesariamente a la realidad, pero que permanece, digamos, vigente en la cultura nacional. Y ese imaginario gravita, tiene efectos sobre los roles y sobre los reconocimientos y no reconocimientos de lo que las mujeres madres desempeñan. ¿Cuál es tu reacción a esto?
Totalmente, coincido con todo lo que acaba de decir Ana. Me parece que en México siguen habiendo ciertas características paradigmáticas que definen lo que es ser madre, ¿no? Y a mí en lo personal hay un texto de Marta Lamas que me parece que lo refleja muy bien, en el que habla que en México todavía se tiene esta visión de la madrecita santa, ¿no? En el que la madre tiene que dejar todo para dedicarse a sus hijos, tiene que poner en pausa todo su proyecto de vida para que sea aceptable la posición que toma, cómo desempeña su maternidad. Y creo que esto ha ido cambiando, pero desafortunadamente en muchas de la sociedad todavía no se da cuenta de esto y no lo reconoce. Por ejemplo, ahorita comentaban a la doble jornada laboral que vivimos muchas mujeres, que somos madres, que trabajamos, y también hasta la triple jornada laboral, ¿no? Que ni siquiera no es reconocida. Entonces, me parece que esto es fundamental. Además de esto, yo abonaría que en México no estamos en un momento en el que haya una conciliación entre la vida personal y la vida laboral.
A ver, eso me va a interesar también.
No hay ningún tipo de conciliación, es decir, como abogada, en muchos despachos tienes un horario laboral de 9 de la mañana a 9 de la noche. Esto te impide por completo llevar a cabo muchísimas actividades del ámbito personal, privado. ¿Qué es, o sea, y esto qué implica? Implica que pues tus hijos tienen que estar en la guardería, llegas por ellos corriendo a la guardería, los llevas a la casa, tienes que hacer todas las cosas que tienen que de tu casa, hacer de comer, limpiar, porque muchas veces desafortunadamente los hombres no han entrado al quite a esto.
Me parece importantísimo, y vuelven a traer a los hombres a colación, y yo soy el principal interesado en que los pongamos en el centro de la mesa. Dejémoslo todavía un segundo más, porque me parece muy interesante esto que me están ayudando a ver, que lo fraseo de la siguiente manera, Ana, y te paso la palabra. Es decir, en los hechos, muchas mujeres madres tienen además una vida profesional activa. Esa vida profesional activa es particularmente gravosa cuando tienes además pues la carga, digamos, de las labores domésticas, porque no hay una compatibilidad, no está diseñado para que la haya, pero también me da la impresión de que hay algo implícito en lo que han dicho, y que es que hay una suerte de censura social a la madre que no es madre de tiempo completo. ¿Sí o no?
Yo creo que sí en ciertos sectores, ¿no? Pienso que también se va movilizando un poco las ideas que hay sobre la madre en general, pero si hay una lógica de que la prioridad de cualquier madre, sea la más alta ejecutiva de una empresa o una mujer que trabaja en una oficina, que su prioridad siempre tienen que ser los hijos. Y no es la prioridad para los padres, ¿no? Entonces, eso plantea muchos, muchos cuestionamientos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿por qué para las mujeres su prioridad no puede ser el trabajo? ¿Por qué para las mujeres su prioridad no puede ser la trayectoria profesional, buscar el éxito, buscar el reconocimiento, buscar una fuente de ingresos digna, ¿no? Porque ahí hay otro problema, Pedro. las mujeres que no trabajan en el espacio público de manera remunerada, que solo trabajan en el espacio doméstico, no tienen ingresos propios.
Es cierto. Hay una dependencia.
Son madres que dependen económicamente de su marido y que por lo tanto tienen muy limitada la posibilidad de tomar decisiones sobre su propia vida. O sea que esta lógica, yo creo que sí es cierto, la prioridad es la maternidad en el imaginario, ¿no? Pienso que eso lo tenemos que ir transformando poco a poco. Y pienso que además tenemos que transformar la idea de que todas las mujeres tenemos que ser mamás.
Es eso.
Pero creo que desde las mismas normas no se ha dado el salto. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en el reglamento del IMSS con relación a las estancias infantiles, únicamente las mujeres que son derechohabientes tienen derecho al acceso a las estancias infantiles. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significado tiene este tipo de normatividad? Se le está imponiendo, se le está señalando a la mujer como la que está en las tareas del cuidado. Uh-huh. Como tú estás trabajando, entonces el Estado te va a dar acceso.
Porque es tu responsabilidad.
Exactamente. Y a los hombres que son derechohabientes no tienen ese derecho, ¿no?
Sin duda, ese es el diseño de es la organización de una sociedad que está pensada para los hombres. O sea, es una sociedad que los trabajos son de tiempo completo. Todo el día te dedicas a trabajar porque hay una esposa en la casa.
Que cuida a los niños.
Que cuida a los niños y no solamente eso, Pedro. O sea, el papel de la mujer en la casa es la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Para que un hombre salga a trabajar todos los días en condiciones ideales, ¿no?, necesita cubrir una serie de necesidades. La alimentación, el descanso, la higiene, la ropa limpia, bla, 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 ¿no? ¿Quién hace esto? Lo hace la mujer que está en la casa. Entonces, pues yo retomo un poco lo que estaba planteando Melissa, ¿no? Que la incorporación de las mujeres al mercado laboral siempre está un poco sujeta a ver si esta mujer que está en esta edad no se embaraza y empieza a tener hijos y me va a fallar, ¿no? Y efectivamente, Melissa puso otro tema sobre la mesa muy importante y es que hay una brecha salarial muy grande entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo sí voy siempre por una parte que me importa mucho y es, vamos a deconstruir la idea de que criar a los hijos, administrar un hogar y que el hogar funcione y a reproducir la fuerza de trabajo sea una responsabilidad de las mujeres, porque eso es un producto cultural de carácter absolutamente arbitrario. O sea, sabemos que las mujeres se embarazan, que paren, que dan pecho, algunas deciden que no, ¿no? Pero todo lo demás, ¿por qué lo siguen haciendo exclusivamente las mujeres, no? O sea, yo creo que ahí hay un punto central, porque eso es lo que limita a las mujeres en el espacio laboral. Mira, si tengo 2 minutos para plantear una cosa, yo me dedico a analizar género y educación superior y he analizado la trayectoria de investigadoras del subsistema de la investigación científica. Y estas mujeres, algunas súper exitosas, siempre dedican 20 horas semanales adicionales a sus pares investigadores
a cuestiones
domésticas. Y ellas tienen, porque acá hay otro tema que tiene que ver con la clase, ellas tienen acceso a contratar trabajo doméstico, ¿no? Entonces, si tú comparas la trayectoria de las investigadoras y los investigadores, ellos siempre llegan antes a los máximos niveles del nombramiento académico, a los reconocimientos, a los premios, porque ellas en ese periodo tienen que dedicar una buena parte de su tiempo semanal al cuidado de los hijos y luego a veces, Pedro, al cuidado de los padres.
Claro.
Agradezco muchísimo tu compañía y tus oídos. conversemos y tejamos esta tribu. Este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en lo virtual está el muro de Facebook siempre abierto en Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con tu conversación. Hasta pronto.
¿Dónde podemos continuar la conversación contigo, Lili? ¿Cuál? Dinos tus redes como para que... ¿Qué tal si sí se arma un grupo de trabajo?
Ah, sería sensacional.
En el que podamos estar avanzando en este sentido.
Yo bien puesta, ¿eh? Yo tengo una página de Facebook en la que me pueden encontrar fácilmente y ahí me mandan un mensaje y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. Pues Facebook, Liliana Lanz V. Liliana Lanz V. Y ahí me encuentran. Muy fácilmente. Tengo una página de internet que a veces encuentran algunos textos míos y de estudiantes. Es multifacética.com.mx. Ahí también me pueden encontrar y mandar un mensaje y con mucho gusto.
Pues Lili, muchísimas gracias por platicar con nosotros, por compartirte.
Ay, gracias a ti por invitarme, y pues por seguir hablando de estos temas que son tan necesarios y a la vez generan tanta controversia e incomodidad en otros, pero pues ni modo, a seguir siendo latosas, ¿no?
Pues, ¿ya qué?
Hasta que nos hagan caso.
Exacto, no, lo importante es que platiquemos de los mundos que queremos, ¿no?
Así
es. En algún momento los alcanzaremos.
En este momento somos nosotras, pero mañana serán otras, porque es un tema que no acaba.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.